Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida.
Bienvenidos al nuevo episodio de Divergerentes, donde hablamos sobre management y trabajo en una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India, y conmigo está mi hermano Diego desde Argentina, como siempre.
Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos. ¿Cómo andan?
¿Cómo andas, Dito?
¿Todo bien, Fede?
Sí.
Bien, bien, acá andamos vos.
Bien, bien. Tenemos otro caso en Instagram para ser detectives laborables.
Exactamente. ¿Querés que vayamos ya dentro al enunciado del caso?
Sí, dale, dale.
Bueno, vamos a ¿qué tipo expeditivo que sos? Bueno, básicamente dice Raúl, hay una persona que se llama Raúl que no habla en contra de la empresa abiertamente. Ahí está, me equivoqué. Raúl no es una persona sociable, no se lleva bien con el equipo y sus actitudes incluso generan malestar en el resto de las personas de la empresa, a tal punto que en la dirección es conocido por su mal relacionamiento con el resto, o sea, se hizo fama. Cosa que lo ha llevado a estar en la mira. No se lo ve motivado ni con la camiseta puesta. No habla en contra de la empresa abiertamente, pero tampoco nunca se lo ha escuchado decir nada a favor. O sea, es un ni. No se lo ve con deseos de crecer ni adentro ni afuera de la empresa. Es un tipo que le gusta donde está y punto. A nivel de resultados entregados, Raúl no tiene igual. Siempre ha entregado por encima del 150% de los objetivos planteados. Desde que entró en la empresa 5 años atrás, siempre ha batido sus propios récords a nivel tiempo de respuesta, productividad y calidad de trabajo entregado.
Sí.
¿Está bien? O sea, básicamente es un tipo que entrega los resultados que se necesitan de calidad y productividad, pero que no tiene relacionamiento social.
Una máquina.
La primera pregunta es, ¿creen que Raúl es un problema para la empresa? ¿Y por qué?
Qué buena pregunta. Me has acordado de algunos casos que tuve.
Bueno, empezá entonces.
¿Es un problema para la empresa? Sí, yo diría. Capaz que depende de la naturaleza del trabajo, ¿no? Pero en general te diría que sí, que es un problema. Porque no se trata solo de hacer tu parte, se trata de ser parte de un equipo en general, ¿no? Y al menos para mí es una parte esencial eso de ser parte de un equipo. Y este tipo claramente no puede ser parte de un equipo. Así que te puede tirar el equipo abajo y capaz que su performance está bien, pero la performance de los demás se ve afectada por la mala onda del flaco este o las malas actitudes del flaco este.
Es que yo creo justamente, perdón, me distraje un cachitito porque estaba tratando de ver las respuestas en el Instagram, que las perdí, porque soy así de bueno. No sabía que se borraban las respuestas por un tiempo.
¿Se borraron?
Así que guardé todo y se borraron las respuestas, les pido disculpas. Pero bueno, había de todo tipo las respuestas. Había personas que decían que no era un problema, había personas que decían que sí era un problema. La forma en que yo lo miro es que la performance la performance de una persona no es solamente el resultado que entrega a nivel objetivo, ¿no? Sino que parte de lo que se espera de la performance de una persona también es actitudinal. Y hacia el clima laboral de la empresa.
¿Es una palabra esa? Claro. ¿Actitudinal?
¿Por qué no?
El idioma castellano.
Yo creo que la RAE me lo acepta. Eso decía mi padre. Y tu padre también lo decía. Pero sí, no, lo que digo es que es una cuestión de actitud. Es solo una cuestión de actitud. O sea, es una cuestión que no es únicamente de entregar resultados, ir a cobrar el sueldo e irte, sino que por lo menos lo que yo busco como líder es que se aporte al clima del día a día, al clima laboral dentro de la empresa, ¿no?
Sí.
Me parece que no hay nada mejor que estar trabajando en un clima no hostil o lindo, ¿no? O agradable y que puedas estar desarrollándote, relacionándote con personas y demás. Sí. Me parece que incluso pesa más para para el largo plazo que los resultados circunstanciales que puedo llegar a tener en el momento.
Me hace pensar en varias cosas, ¿no? Me hace pensar, uno, en las empresas que son puramente online.
Sí.
Y si realmente esto sería un problema para ese tipo de empresas o no. Porque ahí capaz que más es más individualista. Pero yo creo que también querés armar un equipo, ¿no? Me hace pensar en los equipos de fútbol y equipos de deportes en general, donde el individualismo no te gana los partidos, ¿no? Tenés que ser un buen equipo. A veces un equipo con menos estrellas, pero más coordinado, hace muchísimo más que un equipo con tres individuales fuertes, ¿no?
Es que es la visión moderna del liderazgo, ¿no? Hablar, armar equipos para poder trabajar. O sea, hoy hay algunos trabajos que son individualistas, pero la mayoría de los sectores trata de generar cohesión y equipo incluso entre personas que quizás trabajan independientemente, pero yo qué sé, el día de mañana se te ausenta uno porque está enfermo, porque no sé, o necesita un refuerzo porque no llega a hacer todas las cosas y demás. Necesitas cierta cohesión y cierto relacionamiento, sí, entre las personas. Entonces, no tener eso es un problema.
Ahora, yo te digo, me pones a mí, a alguien así, en mi equipo de trabajo, con el tipo de trabajo que hacemos nosotros, y te digo, para mí, tiene el potencial de tirar abajo la performance del resto, ¿no? Porque el flaco será bueno en lo suyo, pero no se lleva con nadie y no funciona, si no es...
Sí, ahí lo que habría que ver es si efectivamente no se lleva o si se lleva mal. Mm. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que no se lleve y otra cosa es que se lleve mal. Una cosa es que tenga malas actitudes.
¿Cómo decía el coso?
Y otra cosa es que sea indiferente.
¿El statement era que es indiferente o que se lleva mal?
Pero, ¿cómo me estás metiendo en un problema?
Es tuyo el coso.
7% de batería. no se lleva bien con el equipo y sus actitudes incluso generan malestar en el resto de las personas. Entonces, si hay una mala actitud.
Entonces, ¿qué me decís?
Está bien, Raúl es una mala persona.
Raúl Agreta es el apellido.
Claro, o sea, es Raúl Agreta, sí. Es como el compañero que teníamos Agresta, pero es Agreta.
Claro.
Sí, efectivamente para mí es un problema para la empresa. ¿Por qué? Para contestar directamente la pregunta que hicimos, porque por lo menos yo como líder, que me imagino que el liderazgo dentro de esa empresa también quiere ir hacia lo mismo, voy a tratar de buscar el trabajo en equipo y la cohesión, y con una persona así es difícil, sí, poder armarlo. Entonces es un problema a resolver.
Bueno, el flaco, había uno que era medio así en Noruega. No porque tenía mala onda, sino porque era muy extremadamente cuadrado el flaco, ¿no?
Sí.
Y el flaco era un capo en lo que hacía él, ¿no? Pero trabajar con él era muy, muy, muy difícil, ¿no?
Mm.
Y terminamos perdiendo gente que estuvo en la empresa trabajando con él por años, pero en algún momento les cliqué la ficha y dijeron, pará, esto ya no. O sea, yo tengo 43 años y el flaco me sigue tratando como si fuese un pelele, ¿viste? Y no va más.
Claro.
Así que, y también muy territorial el flaco, ¿no? No podías cuestionarle nada de lo que hacía, qué sé yo, ¿no?
Hoy creo que hay un par de casos. Por ejemplo, hoy tenemos... Pasa mucho, ¿sabes cuándo? Cuando tenés quizás personas de otro... Bueno, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa. Quizás tenés personas con otro tipo de cultura distinto. Nosotros en Argentina somos sociables, ya de por sí. Entonces somos una...
Yo no.
Es una cultura sociable la nuestra. Vos sos reortivo y por eso te fuiste a la loma del culo. Pero, pero normalmente los argentinos somos sociables. A vos te dieron la ciudadanía de Noruega porque sos un ortivo.
Mi sociabilización es diferente.
Claro, pasa por ejemplo que viene de visita un japonés o viene de visita un francés, que son tipos bastante más hoscos, bastante más agretas, y por más que a mí muchas veces me pongo en la posición de él y entiendo lo que está tratando de comunicar, entiendo lo que quiere decir está bien, pero las formas en las que lo dicen quizás chocan con la realidad o con lo que estamos acostumbrados.
Sí.
Entonces se lo toma como alguien ortiva, pero la realidad es que no. Ahora, en el equipo que haya tenido una persona así, que sea, que hable mal o que... En este momento no me acuerdo de haber tenido... Seguramente tuve algún caso, pero no me acuerdo hoy de haber tenido algo tan grave que no haya sido solucionado.
Sí,
algo
por el estilo. Pero sí, las diferencias culturales están ahí, ¿no? Y en la forma de comunicar especialmente, de conectarse con la gente, ¿no?
Claro.
El argentino capaz es... No es que seamos... Es, que, Bueno, sigamos, ya me puse del otro lado, ¿no? Pero
yo no veo.
Capaz que los extranjeros no son tan... En Argentina se suele, al menos en lo que me parece a mí, se suele... sociable quiere decirse hacerse amigote del otro, ¿no? Y en un ambiente profesional en otros lados capaz que no podés ser muy sociable y podés ser un buen miembro del equipo sin ser un amigote, ¿no? Y eso capaz que es la diferencia, ¿no? Pero
sí. Sí he tenido gente que no tenía la camiseta puesta. Pero de vuelta, nada que no sea tan grave. O sea, fue una cuestión de charlar. Ya lo hemos hablado en otros episodios. Una cuestión de charlarlo, ver a ver qué carajo le pasa y ver de qué manera se puede solucionar.
Si estás disfrutando el episodio, compartilo con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grábanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes@gmail.com.
Sí, hablando de eso, vos tenés 7% de batería y tenés todo el contenido del episodio en tu teléfono.
No te preocupes, no pasa nada. Ya está todo bajo control. Las respuestas ya las perdí, así que leo las dos preguntas que tengo y se acabó el tema.
A ver, dale, ¿qué sigue?
La segunda pregunta es, ¿qué harían si fuese... Por Dios, hoy estoy... ¿Qué harían si fuesen la jerarquía inmediata de Raúl?
El jefe de Raúl sería, ¿no? El manager de los supervisores.
Sí, hay uno que respondió, me acuerdo porque me reí mucho, hay que ponerlo como ejemplo.
Colgarlo a la puerta.
Creo que fue Juan, o no, pero escribió, hay que ponerlo como ejemplo, hay que darle un premio y ponerlo como empleado del mes. Porque así tienen que trabajar todos. Pero bueno, volviendo a la realidad ahora, ¿qué es lo que harías vos?
Y si realmente causa problemas, como hemos hablado en otros momentos, ¿no? Tener una aproximación, como yo hice una, lo que llaman conversación difíciles, ¿no? De juntar hechos, apuntar a los hechos, decir, a ver, esto está afectando al equipo de esta forma, y necesito que cambies las actitudes. Tener un uno a uno, ¿no? Con un claro mensaje de cómo su actitud está afectando negativamente, capaz que una forma en la que Raúl no entiende que puede estar afectando, dejando en claro que no tiene nada que ver con su capacidad técnica o con sus resultados, sino más bien con cómo ciertas actitudes afectan al otro equipo, ¿no? Pero no, con mucho cuidado de no criticarlo a él y a su personalidad, sino más bien tratar de apuntar a los hechos y apuntar a cosas que en las que él puede trabajar como persona en el día a día, ¿no?
Sí, estoy como algo en la cabeza que en algún momento me pasó algo así, pero no lo puedo, todavía no le doy.
Capaz que lo preferiste olvidarlo.
No, de una persona puede ser, por ahí lo bloqueé. No, pero de alguna persona que quizás hablas con Raúl. Raúl te dice, mira, a mí lo único que me interesa es cobrar el sueldo y irme a mi casa. Y mientras mejor cumpla mis objetivos, más sueldo me llevo, porque mi sueldo es variable. Claro. Y el resto me parece unos giles.
Bueno, de vuelta, depende de las expectativas de la empresa, ¿no? Pero una empresa no... Por ejemplo, en la empresa mía, claramente, no valoramos solo la contribución individual, valoramos el equipo en la forma en que nos armamos un equipo, en la forma en que compartimos nuestras experiencias, compartimos nuestro conocimiento, y eso es una parte importante de las expectativas que tenemos con todos los empleados, ¿no?
Creo que ahí va mucho, ¿no? Depende mucho de la cultura de la empresa, de qué es lo que busca la empresa para sus empleados, qué es lo que busca la empresa como cultura, como visión, ¿no? Como estrategia. Quizás hay empresas que no le importan eso, que le importa el resultado.
Sí, tal cual. Por eso, como decía, capaz que hay algunas empresas que son más online, o capaz que es más tipo... Realmente las contribuciones individuales es lo que se necesita, ¿no?
Entonces, vuelvo para atrás a la primera pregunta. ¿Sería un problema? No siempre sería un problema. Sería un problema si la postura de Raúl se contradice contra la misión o la visión de la empresa.
Sí, en cierta forma, sí. Ahora, personalmente yo creo que siempre es mejor tener un equipo que tener individuo, ¿no? Así que claramente, para mí siempre va a ser un problema. Pero de vuelta, si la empresa no tiene esa filosofía y el flaco está en la empresa esa, capaz que el problema soy yo que estoy en la empresa equivocada, ¿no?
Puede ser, eso es importante, ¿no? Que eso está bueno, cómo el perfil de uno, cómo el perfil de uno debería ajustarse al perfil de la empresa, ¿no? O sea, para hacer un match perfecto. Y no es solamente, o sea, a ver, nosotros tenemos una visión de management moderno, de tratar de armar equipo, de liderar con la gente, y quizás hay empresas que son mucho más verticalistas y que buscan otro tipo de jerarquía, más autoritaria, quizás más de la vieja usanza. Y también hay que, no está bueno que un líder que pregona una forma de liderar esté en una empresa que no lo quiera, por más que el líder quizás para nosotros tenga la razón. No sé qué te parece.
A mí me gustaría escuchar de alguno que está yendo, si quiere compartir, capaz que trabajan en un lugar. Estoy pensando, por ejemplo, en un diario, por ejemplo, ¿no? En cosas donde tenés interacción capaz con... Estoy pensando, realmente no conozco el ambiente, ¿no? Pero estoy pensando capaz que un periodista que trabaja en sus propios artículos, capaz que no necesita trabajar mucho con otros periodistas que trabajan en sus artículos, ¿no? Aunque pensaría que también ahí necesitas un equipo de investigación, necesitas un equipo también, aunque sea una persona que escribe el artículo, necesitas cierto soporte, ¿no? Pero capaz que alguno que está escuchando tiene alguna experiencia de alguna empresa o su lugar de trabajo donde el individualismo
podría
está
llegar
bien,
a funcionar, ¿no? Claro, que porque se premia o se necesita para poder ventas, quizás sea también otro lugar, ¿no? Que son muy de variable, sí. de remuneración variable y de trabajar.
Bueno, en educación, capaz también. Esas cosas donde capaz podés ser un poco más individual, ¿no?
Bueno, sería interesante que nos dejen. Déjenos en Instagram, cuando hagamos la publicación de este episodio, en Instagram o incluso en los comentarios de Spotify. Ahora se puede dejar comentarios en divergerentes.com. También pueden dejar un audio en divergerentes@gmail.com. Les pedimos, por favor, que nos ayuden a tratar de entender más esta situación. Así que déjenos ahí mensajes sobre situaciones que ustedes conozcan, que el individualismo está bien y que está bien visto y el relacionamiento es algo secundario y si está o no está es indiferente. Estaría bueno conocerlo. Después, por otro lado, volviendo al tema anterior, lo otro que me quedé pensando es, Raúl dice que Raúl cumple 150% de los objetivos todos los meses y que año a año se va superando. Me hace un poco de ruido.
¿Qué cosa?
O sea, los objetivos estarán bien puestos. Yo desconfío de mi propia sombra, entonces... Los objetivos reales, si tenés un tipo que te cumple 150%, al año siguiente le vas a exigir más. Y si eso te lo vuelve a superar a 150%, ¿hay algo que estás midiendo mal? ¿O no? No
sí,
sé qué te parece.
Puede, ¿sabés lo que me hace pensar a mí? Que capaz que sea medio oculto a la personalidad, donde la empresa le empieza a tener un poco de... O los managers le empiezan a tener un poco de miedo a la persona, porque es tan capa en lo que hace que él sabe, el individuo sabe mejor que los managers qué es lo que se tiene que lograr y qué es lo que se tiene que hacer, ¿no?
Qué buen tema ese, ¿eh?
Y porque eso me hace acordar al tipo este de Noruega que estaba mencionando, ¿no? Cuando trajimos a otro que le importaba poco el culto a la personalidad, lo trajimos adentro del equipo, el flaco empezó a cuestionar si realmente lo que este tipo estaba produciendo era tan bueno como se creía, ¿no? Y hasta ese entonces nadie se lo había cuestionado, ¿no?
Bueno, entonces no estoy muy errado. Quizás es algo para analizar. ¿O no?
Y sí.
El tema es si realmente esa autosuperación año a año y 150% es porque realmente está haciendo algo totalmente sí. extraordinario e inhumano, o porque es inhumano, digamos, sí. cumplir 150% todos los años.
O por si es un culto.
Y tus propios sí, récords.
O es un culto a la personalidad.
Si es un culto a la personalidad. Esa no la tenía, culto a la personalidad. Pero está bueno, sí. Eso sí me ha pasado. No quizás de resultados, pero sí de que en la organización a alguien le tienen miedo porque es el dueño del quincho.
Claro.
No sé si me explico, ¿no? La vieja metodología, la vieja forma de trabajar, o sea, vos agarras quizás empleados un poco más grandes o mayores y tienen esa costumbre de armar su quinchito, ¿no? Y de tener sus cositas y sus conocimientos y que nadie más tenga.
Tal cual.
Y eso con eso se sienten seguros de tener perennidad en el trabajo y de que siempre los van a necesitar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quizás llevar a ese quincho al extremo...
Pero es un buen punto que haces, es sospechar de alguien que...
Que cada tanto pienso, bro.
Bueno, también pasa, ¿no? Pero, o sea, podés tener gente que es realmente buena, ¿no? Pero...
Claro, pero a mí lo que me llama la atención es que 5 años de corrido te estés autosuperando y siempre 150%. Eso te tiene que dar un indicio de que algo está mal.
Sí, o sí.
Una campanita te tiene que sonar. No es algo normal.
Especialmente si el tipo dice que no quiere progresar y no quiere moverse a otra cosa, qué sé yo, ¿no? Es como que es un poco incompatible, ¿no? Pero no necesariamente. Puede ser que el tipo sea una luz y que realmente se supere año a año en lo que hace él.
Por eso digo, no digo que sea así, pero es una alerta.
Sí.
Vos como jefe, quizás no directo de él, porque si sos directo de él sos el que le pone los objetivos, pero si sos parte del directorio y ves que este tipo de situaciones, y yo le pegaría una revisada a los objetivos, cómo están definidos, a ver cómo qué carajo es lo que está cumpliendo, como para entender si efectivamente es el tipo sobrehumano o si hay algo en las definiciones de los objetivos que están mal y quizás el tipo se está aprovechando de la situación. O el jefe quizás le tiene miedo y le pone objetivos bases como para llevarse bien. Porque si se lleva mal con todo el mundo, que lo dijiste vos la vez pasada, quizás como se lleva mal con todo el mundo, para llevarse bien con él, ahí hace una especie de negociación y dice, bueno, te pongo objetivos fáciles como para que te guiño y nos llevamos mejor. Che, yo te pongo objetivos fáciles, vos contéstame a mí, respondeme a mí.
Claro.
¿Entendés?
Sí, capaz.
Podría llegar a pasar algo así.
Sí, sí. También de los objetivos, podés poner un objetivo de hacerse amigo de todos, una mentira.
Claro. No, bueno, ojo, vos le podés poner como objetivos tema de relacionamiento si de vuelta, si tu empresa prioriza ese tipo de conductas, ese tipo de actitudes, ¿no?
Sí. Pero bueno. Armar una fiesta para el equipo. Ese es tu objetivo del año.
Claro, eso está bueno. Armar una fiesta sorpresa, Raúl. ¡Sorpresa! ¡Hijo de puta!
Encontranos en Instagram, Twitter y LinkedIn como Divergerentes. Considerá seguirnos en tu plataforma de podcast preferida y dejarnos un review. Y si podés, comentarlo con un amigo o colega.
Última pregunta. Raúl tiene una oferta de otra empresa.
¡Chao, Raúl!
¿Lo intentan retener? ¿O no le intenta retener? Es un tema, ¿no?
De vuelta, tiene que ser una evaluación objetiva, ¿no? Si lo trataste de corregir al flaco, te sigue afectando al equipo y no lo podés corregir, que se vaya. ¿Qué le vas a hacer? Que se vaya. No, capaz que no te da para echarlo, pero si él tiene una oportunidad y encima no tiene ganas. O sea, está buscando otra cosa distinta a tu equipo de trabajo. ¿Y por qué lo vas a querer retener? Él no quiere estar ahí. La gente no lo quiere ahí y por los resultados técnicos nada más, no me parece suficiente razón.
No, pero así todo, yo conozco varios casos en la historia de mi carrera en donde se priorizó el resultado a la performance de equipo.
Mm.
¿A vos no te pasó nunca?
Y
ponen a una persona que sabes que tiene más de relacionamiento o que está haciendo algo mal, la dejan ahí porque porque tienen miedo de perder los resultados que están teniendo.
Sí. Bueno, era más perder la capacidad técnica en Noruega, ¿no? Era más perder el know-how que el flaco tenía, ¿no? Pero bueno, el problema es que no podés depender de una sola persona, ¿no? Tu performance como empresa no puede depender de una persona. Esa persona puede desaparecer el día de mañana, puede decidir no venir nunca más a la oficina.
Se puede infartar.
O le puede pasar un accidente o lo que sea y no está más. Entonces no podés depender de una persona. O sea, cuando viene este flaco y te dice, tengo otra oferta. Yo estoy asumiendo que la empresa hizo, o que el equipo hizo, que yo hice el suficiente trabajo como para no depender del flaco, ¿no? Que los resultados van a... Capaz que no van a ser exactamente iguales. Capaz que en vez de 150% en ese tema en particular alcancemos 100% en ese tema en particular, ¿no? Pero los objetivos siguen estando y siguen cumpliendo, ¿no? Y no pueden ser dependientes de una sola persona.
Yo creo que ahí, como parte de las herramientas que nosotros tenemos, necesitamos armar un plan de sucesión. Siempre, claro, ¿no? De lo que son las key positions dentro de nuestra organización, tenemos que identificar cuáles son las key positions, hacer una revisión, un people review, le llamamos nosotros, una revisión de las personas para entender qué riesgo de salida tienen, qué tan crítico es la posición, etcétera, qué tan crítica es la persona también, sí, porque quizás tiene esos conocimientos que todavía no terminaste de pasar al resto de las personas. Entonces vos lo que tenés que hacer es, o lo que haces es anualmente evaluás el estado de tu organigrama, y vas armando una estrategia justamente para ir derribando quinchos, y para empezar a compartir la información y generar más polivalencia, y el día de mañana, si alguno se llega a ir, te duela menos. O quizás ya tenés preidentificado quien no querés que se vaya porque es un potencial, porque realmente viene bien, más allá del caso, sí, de Raúl. Quizás es un high potential que vos lo tenés en desarrollo, pero ahora lo tenés en un puesto que quizás sabés que le queda medio, o un pasante, por ejemplo, que tiene un montón de potencial. Nosotros los pasantes laburamos con muchos, y a veces muchos pasantes tienen potencial, ¿viste? Sí. Entonces decís, bueno, lo miro de cerca porque en un año y medio se va.
Sí. Y alto potencial, alto valor sería, en el caso de Raúl, podría llegar a ser una persona con alto valor, que le llamamos, ¿no? Con conocimiento técnico que, claro, no es fácilmente transferible a otra persona dentro del equipo, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero el principio debería ser: nadie es indispensable, ¿no? Y de vuelta, si te está creando problemas en el equipo, y el flaco no quiere estar ahí, tratar de retenerlo en el mismo puesto para seguir con las mismas complicaciones, el flaco luego que va a estar más desmotivado que antes, no tiene mucho sentido, ¿no?
No tendrías que tener, nadie tendría que ser indispensable. Sí. Quizás vos entrás en un organigrama o en una organización y tenés gente indispensable. Y a mí me ha pasado, que lo he contado. Yo cuando entré a Malvinas, a la planta de Malvinas, que entré como gerente de producción en la parte de inyección, tenía un tipo adentro de la estructura de inyección que era el experto en inyectoras.
Sí,
eso
sí.
Te lo conté, lo repito por si alguno está escuchando el episodio colgado. El pibe tenía su quinchito armado. No había nadie que supiese las cosas que él sabía. Se había armado, no es que él armó el quinchito, no tenía una mala actitud, todo lo contrario. El pibe se lo quería sacar de encima, pero como que lo habían armado así y había quedado así, era más fácil que venga el pibe a asistir a todo el mundo a que se comparte la información y hacer crecer a los demás. Y el chico este estudiaba y laburaba y tenía algunos problemas con los horarios, que era medio, digamos, no era de actitud, pero sí de que se podría mejorar, digamos, sí, ¿no? Una oportunidad de mejora, porque no cumplía con los horarios, era medio complicado todo. Entonces, claro, medio como te tenía agarrado de...
Claro, sí.
Porque, claro, el pibe se enfermaba, o se iba de vacaciones, o lo que fuera, y tu operación pasaba a estar degradadísima. Entonces, mi siguiente pregunta iba a ser: ¿cómo rompés los quinchos? ¿Cómo desarmás los quinchos? ¿Cómo empezás o cómo sería tu estrategia para empezar a compartir esa información y empezar a abrir el juego hacia todos los demás?
Bueno, te diría que la estrategia de eso sería en común con la estrategia de hacer el flaco más sociable, ¿no? Y integrarse más al equipo, que es poner gente y que él haga la transferencia de conocimientos a otra gente en particular, ¿no? Una o dos personas, si el flaco es altamente capaz que una persona no es suficiente, capaz que necesitas dos personas, ¿no? O capaz que necesitas contratar a alguien que tenga un background similar que lo pueda seguir y que hoy en día no lo tenés, ¿no? Pero definitivamente necesitas redundancia, ¿no? No podés tu producto, tu performance no puede depender de una persona, ¿no?
Vos sabés que nosotros en las líneas productivas, en logística, en todo lo que es operativo, tenemos la matriz de polivalencia.
Sí.
Y en las áreas de servicio también. La matriz de polivalencia es una matriz en donde vos tenés todas las posiciones o todos los puestos o las tareas a realizar en columnas, y en filas tenés todas las personas que vos tenés. Entonces vos vas analizando y evaluás para cada persona qué nivel de conocimiento tiene de cada puesto.
Ajá.
Del 1, del 0 en realidad, porque hay seres que no lo conoce, del 0 al 4. donde okay. Nivel 0 es que no tiene idea de qué carajo se trata ese puesto. Nivel 1 es que sabe qué es lo que hay que hacer en ese puesto, pero no sabe hacerlo ni en tiempo ni en forma, o sea, no lo sabe hacer ni con calidad ni en tiempo. ¿Está bien? Nivel 2 es que lo sabe hacer con calidad, pero quizás le toma más tiempo del que le debería tomar. Nivel 3 es que lo hace bien, en tiempo, en forma, de la manera correcta. Y nivel 4 es que ya tiene tanta experiencia en el puesto que lo puede mejorar. Entonces sugiere ideas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque nosotros, como objetivo básico, es necesitas dos personas nivel 3 para cada puesto y que cada persona conozca nivel 3 dos puestos. Entonces tenés el 2x2 como para tener siempre cubierto, porque te falta uno, tenés al otro, se te rompe una máquina y tenés la otra.
Che, está bueno eso. Quiero hacerlo con un equipo.
No hay problema.
Uno de los equipos míos.
No hay problema.
Ponete el link.
Sí, son todos estándares. De los que tengo son todos estándares. Fabricio, pero es matriz polivalencia o cubo mágico, lo llaman en algunas empresas. Es algo bastante normal, pero buscame. Después te lo explico particularmente, si querés. Porque ahí después tenés también una planificación que se hace semana a semana. Lo que pasa, no es lo mismo un puesto de operativo que quizás un puesto de desarrollador o de programador.
No, pero estoy pensando que tenemos ciertas áreas de trabajo, ¿no? Tenemos backend, tenemos frontend, tenemos .NET, o si no también separando dentro de los módulos del software en sí, ¿no? Tenés los agentes, tenés los servicios.
Ahí la clave básicamente es no solamente tenés que ver en qué nivel está cada uno, sino contra qué lo ves.
Claro.
Porque vos para decir estás en nivel 2 o estás en nivel 3 es porque tenés definido un estándar de qué significa ser nivel 3.
Claro.
O sea, qué significa la calidad, qué significa el tiempo, qué significa el qué, entonces, y el cómo. Entonces vos todo eso decís, y es lo que nosotros llamamos el trabajo estandarizado. Entonces vos tenés definido cuál es el estándar de trabajo y vos medís a la persona contra ese estándar.
Claro.
En el caso de servicios, a veces se usan instructivo de trabajo o estándar de trabajo, y a veces se usan procedimientos, dependiendo qué es el... Que es el coso. Pero sí tiene que contrastar contra algo objetivo para sacar la subjetividad de por medio. O sea, no es suficiente que el líder se diga, ah, sí, para mí lo sabe hacer. Sino que realmente es ir a tomarle el tiempo, ir a ver los resultados que tiene la persona, ir a verlo a la línea, a ver cómo está produciendo. ¿Entendés? Okay. Y ahí evaluar si es nivel 1, 2, 3 o 4.
Bueno, Edito.
Bueno, Fede, ya estamos. Se hizo cortito. Ya estamos, vamos a andar. Bueno, entonces nos despedimos entonces. Esto fue un episodio más de Divergerentes. No queremos dejar de agradecer, como siempre, a Jan Panzolo, que nos ayuda con la edición. Es un gran músico. Busquen en Spotify su música en caso de que quieran relajarse, estudiar o pasarla bien, porque todo suena mejor con un Jan Pan, más aún si lo toca Mariano. Jan Panzolo. Recuerden buscarnos en LinkedIn como Divergerentes, buscarnos en Twitter como arroba Divergerentes, y también nuestra cuenta de Instagram arroba Divergerentes también. Ya llegamos a los 470 ¿cómo se llama? Seguidores, soy muy bueno en esto. Muchas gracias por acompañarnos, y si le gustó, por favor no se olviden de compartir con sus amigos y sus colegas. Es muy importante para nosotros la ayuda de ustedes en este sentido, así que no mucho más, Fede.
Ponerle más corazón cuando digas eso. Necesitamos su ayuda.
Por favor, ayúdennos. Queremos hacerlo conocido al podcast. ¡Compártanlo! Gracias.
Chau.
Chau, 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 chau. Para hacerlo de vuelta, porque estaba haciendo beatboxing. Blip, blip. Vos sos reortivo y por eso te fuiste a la loma del culo, pero...
Sí, Mariano, hacele blip a todas las malas palabras.
Blip, blip. A vos te dieron la ciudadanía de Noruega, pues es un ortiva.
Blip, blip.
Por Dios, hoy estoy... ¡Hijo de puta!
Blip, 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 blip.
Mirá por dónde nos fuimos. A cualquier lado.
Flaco me sigue tratando como si fuese un pelele, ¿viste?
Y sí. No,
blip, blip.
Yo creo que ahí te corrijo, o yo corregiría tu corregiría... 7% de batería.